Buenos días, mi nombre es Tim y el día de hoy seré el moderador de la conferencia telefónica del tercer trimestre de 2024 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y Pablo Vicuña, gerente de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de hoy en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias, Tim. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del tercer trimestre del año 2024. En este tercer trimestre del año, el volumen de ventas llegó a 214,4 millones de cajas unitarias, un crecimiento de 5,7% respecto del mismo periodo del año anterior. El mercado de Brasil continúa creciendo de forma extraordinaria, alcanzando una tasa de crecimiento de volumen del 15,8% en el periodo, lo que está explicado por factores climáticos favorables, un crecimiento de la industria, ganancias de participación de mercado y un aumento. Sin considerar las ventas realizadas a Coca-Cola FEMSA en su franquicia de Río Grande do Sul en Brasil, que está temporalmente con problemas de capacidad de producción como consecuencia de las inundaciones que sufrió en el mes de mayo del presente año, el volumen de ventas también mostró un crecimiento del 13,9%. Por su parte, en Paraguay, los volúmenes de ventas crecieron 6,3%, explicado principalmente por las exportaciones a Brasil, por la razón ya mencionada. Sin considerar estas exportaciones, el volumen de venta habría disminuido un 0,8%, lo que se explica principalmente por un clima menos favorable que el año anterior. En Argentina, el volumen de venta solo se redujo un 4,3%, un menos 10% sin considerar las exportaciones a Brasil, una clara mejoría respecto a las fuertes caídas que veníamos del primer semestre del año, y que nos hacen estar optimistas de cara a lo que queda del año 2024 y para el próximo año. Estimamos que durante el mes de octubre de este año, los volúmenes de venta en Argentina retrocederían aproximadamente un 5%, lo que ratifica la mejoría que hemos observado en los últimos meses. Y finalmente en Chile, el volumen de ventas creció un 1,7%. Respecto al EBITDA consolidado ajustado, este llegó a 114.634 millones, un crecimiento del 3,7% respecto del mismo trimestre del año anterior. El EBITDA ajustado en moneda local creció un 28,1% en Brasil y un 4,4% en Paraguay, mientras que en Chile retrocedió un 3,1% y en Argentina se redujo un 21,4%. La ganancia atribuida a los propietarios de la controladora del trimestre alcanzó 41.942 millones, una reducción del 34,2% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que está explicado principalmente por la utilidad por corrección monetaria en Argentina, que este año fue sustancialmente menor al año anterior. Durante el mes de agosto, y junto a nuestros socios de Coca-Cola en Bonor, inauguramos la planta de resina reciclada Reciclar, ubicada en Santiago, Chile. En esta innovadora instalación, le damos nueva vida a las botellas de bebidas, transformándolas en resina reciclada de grado alimenticio, la que luego será utilizada para fabricar nuevos envases PET. Con una inversión de 35 millones de dólares, la planta tiene la capacidad de reciclar más de 350 millones de botellas al año, reduciendo la circulación de nuevo plástico y generando más de 25.000 empleos indirectos en toda la cadena de valor del reciclaje. Su modelo de recolección PET es inclusivo y colaborativo y une a recicladores de base, gobiernos locales y organizaciones territoriales. Esta planta es pionera en el uso de tecnologías sustentables. Se alimenta de energía solar mediante paneles fotovoltaicos y el agua utilizada en el proceso productivo es tratada para luego ser reutilizada en riego de jardines. Las grúas funcionan con baterías de litio y son 100% eléctricas. Durante septiembre fuimos galardonados en el primer lugar en la categoría de Mejor Alianza Estratégica Corporativa Startup en los Innova Awards 2024. Este premio reconoce nuestras alianzas estratégicas más innovadoras, evaluando el impacto estratégico, retorno económico y el valor que generamos tanto para nuestro negocio como para las startups con las que colaboramos. Finalmente, en octubre, fuimos galardonados por segundo año consecutivo con el premio Most Innovative Companies en la categoría de bebidas y jugos. Organizado por MIC Business Consulting, el S Business School Chile y el Mercurio, este reconocimiento destaca nuestro esfuerzo constante por mantenernos en la frontera de la innovación y reafirma el compromiso que tenemos como organización de liderar con creatividad y pasión en cada uno de nuestros procesos. Continuamos avanzando a pasos firmes en nuestra estrategia de transformación digital. Nuestra plataforma B2B crece consistentemente en transacciones en todas nuestras operaciones. Hoy, más del 60% del total de ingresos de la compañía es a través de nuestras plataformas digitales, 30 puntos porcentuales superior al mismo trimestre del año anterior y con niveles de satisfacción de nuestros clientes, Net Promoter Score, del orden del 55%. Ahora Andrés le comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del tercer trimestre del 2023 como del tercer trimestre del 2024, se presentan en moneda local de septiembre del 2024. Respecto de los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras de la operación de Paraguay y un efecto negativo al consolidar las cifras de las operaciones de Argentina y Brasil. Respecto de cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal. Y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real, de septiembre del 2024. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 5% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionado por Miguel Ángel. Los costos de ventas disminuyeron 0,2% en el trimestre, explicado principalmente por el menor volumen de venta, un menor costo de concentrado y un menor costo de azúcar. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por un mayor costo de mano de obra. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 4,3% en el trimestre, explicado principalmente por un menor gasto de mano de obra y menor gasto de marketing. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 21,4% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se contrajo 261 puntos base, llegando a 12,5%. Argentina representó un 18,1% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 18%, explicado principalmente por el aumento de volumen ya mencionado, y en menor medida por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas aumentaron 16,4%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen de venta, el efecto de la devaluación del real sobre nuestros costos dolarizados y un mayor costo del concentrado por los aumentos de precios realizados. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de la resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 12,7%, lo que se explica principalmente por un mayor gasto en fletes por los mayores volúmenes vendidos y un mayor gasto en mano de obra. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor gasto en marketing. Así, el EBITDA ajustado de Brasil aumentó 28,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 20,1%, una expansión de 159 puntos base. Brasil representó un 35,2% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 5,5% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto del aumento de precios realizados y también por el aumento del volumen ya mencionado. Los costos de ventas aumentaron 5,6%, lo que estuvo explicado principalmente por un mayor costo de azúcar, un cambio del mix hacia productos de mayor costo unitario y la devaluación del peso chileno, que tiene un efecto negativo sobre los costos denominados en dólares. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de concentrado y un menor costo de resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 11,8% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros y un mayor gasto de distribución, así como mayores gastos de marketing. El EBITDA ajustado disminuyó 3,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 13%, una contracción de 115 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 32,3% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas crecen 10,6% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento en volumen ya mencionado y un mayor ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas aumentaron 16,8%, explicado principalmente por el mayor volumen vendido, un mayor costo de azúcar y fructosa y el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Los costos de distribución y gastos de administración aumentan 2,7%, explicado principalmente por un mayor gasto de distribución, el mayor volumen vendido y mayores tarifas, así como un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor gasto de marketing. Así, el EBITDA ajustado de Paraguay aumentó un 4,4% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó el 27,2%, una contracción de 159 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 14,4% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Ok, gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se han recibido. Para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Ok, la primera pregunta viene de Alejandro Fuchs, de Itaú BBA. Por favor, adelante.
Muchas gracias. Hola, Miguel Ángel, Andrés, Paula. Gracias por el espacio para las preguntas. Tengo solamente dos breves. Primero para Andrés, quisiera saber si nos podrías refrescar cómo están posicionados hoy en cuanto a coberturas para lo que queda de año y para 2025 en cuanto a sus raw materials. Y la segunda para Miguel Ángel, Brasil continúa con un momento bastante fuerte, aún excluyendo pues el volumen que está yendo hacia Río Grande do Sul. Te quería saber un poquito qué esperan hacia 2025, esperan una normalización en Brasil y cómo ven el próximo año esta operación hacia el 2025. Muchas gracias.
Hola, Alejandro, buenos días. Respecto a tu primera pregunta y las coberturas de las materias primas, como ustedes saben, nosotros hacemos coberturas de azúcar, ya del precio del azúcar. Y para lo que queda de este año, tenemos prácticamente ya todo cubierto, ya a precios bastante parecidos al año anterior en Argentina, Brasil y Chile, y en Paraguay a un costo aproximadamente un 15% sobre el año anterior. Y para el 2025, en el caso de Argentina, Chile y Brasil, tenemos ya fijado aproximadamente 50% del volumen, ya con precio fijado, a precios que son aproximadamente 10% bajo al año anterior en dólares, ¿ya? Y en el caso de Paraguay, ya tenemos prácticamente todo el volumen fijado a precios levemente sobre el año anterior.
Hola Alejandro, ¿qué tal? Miguel Ángel. Mira, respecto al performance de Brasil, como tú bien dices, realmente está teniendo este año un año espectacular. Con respecto al año que viene, desde un punto de vista del mercado, nosotros creemos que va a seguir con la misma tendencia. Ahora, claramente vamos a tener un comparativo muy desafiante por los crecimientos que estamos teniendo este año y esperemos que el aspecto climático nos acompañe como nos está acompañando en el 2024. Por lo cual, vemos un Brasil sólido, pero sí con un comparativo respecto al 24 muy desafiante.
Muchas gracias a ambos por las respuestas.
A ti, Alejandro.
Ok, gracias. La próxima pregunta viene de Constanza González, de Quest Capital. Adelante, por favor.
Hola, muy buenos días, Miguel Ángel y Andrés. Gracias por tomar mi pregunta. Bueno, en realidad tengo tres preguntas. La primera, por el lado de Brasil, me gustaría si pudieran ahondar un poco en términos de los volúmenes. ¿Cuánto de los volúmenes fueron por aumento de participación de mercado y venta a otros distribuidores? No deja de ser relevante que ya van dos trimestres con cerca de 80 millones de cajas unitarias vendidas. Mi segunda pregunta, en el caso de Argentina, para el cuarto trimestre o primera mitad del próximo año, ¿esperarían que los volúmenes siguieran creciendo a un dígito medio o ya esperarían que esto se viese o ya verían el crecimiento más cercano a cero o levemente un poco superior? Y mi tercera pregunta es para el caso de Chile en particular. Bueno, fue el primer trimestre en donde comenzaron a tener crecimiento en volúmenes. ¿Cómo esperarían que esto se desarrollara durante el cuarto trimestre y también el traspaso a precios hacia adelante?
Hola Constanza, buenos días. Bueno, respecto a tu primera pregunta y los volúmenes de Brasil, en el trimestre crecieron un 15,8%, ¿ya? Pero si no incluimos el volumen que se vendió a Río Grande do Sul, a FEMSA, por el problema que ellos tuvieron en las inundaciones de su planta, ese 15,8% sería 13,9%, ¿ya? Igual sigue siendo una cifra muy alta, ¿ya? En total, lo que nosotros vendimos desde Brasil, desde nuestra franquicia en Brasil a Río Grande, fueron 1,3 millones de cajas en el trimestre.
¿Qué tal, Constanza? Miguel Ángel. Mira, respecto a Argentina, lo que nosotros estamos viendo, primero en cuanto a contexto económico, es que la macro se sigue consolidando, la inflación sigue bajando, al igual que el riesgo país, y que ya van algunos meses en donde el poder adquisitivo del salario le está ganando a la inflación, por lo cual para aquellos empleados que están en blanco, sí se ve se está viendo una mejora en su poder adquisitivo, por lo cual todo esto lo que nos lleva a pensar y lo que estamos viendo a través de los resultados en el mercado es que la micro está empezando a reaccionar. Ahora, no vemos una reacción en forma de V, sino un crecimiento más bien gradual, por lo cual creemos que en el cuarto trimestre el volumen va a ser positivo, pero en low single digit. No creo que vaya a crecer más que eso. Ahora hay que depender cómo sigue la economía y cómo reacciona la confianza del consumidor frente a la certidumbre que está teniendo de cara al futuro. Al final la economía es un efecto mucho más de confianza que a veces de dinero en el bolsillo. En la medida en que haya más confianza en el consumidor, de que ven que se empiezan a generar puestos de trabajo y que la economía empieza a funcionar, de repente pues tenemos alguna sorpresa un poco mejor que lo que uno estima en base a los números. Y respecto a Chile, estamos viendo también que en el cuarto trimestre vamos a tener números positivos en lo que hace a volumen.
Gracias.
A ti.
Ok, gracias. Les recuerdo a todos que para hacer una pregunta solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco en el número 2. Esperamos un par de minutos. Ok, tenemos una pregunta de texto de Benjamín Guevara de Fins Asset Management. Benjamín pregunta, considerando que el cuarto trimestre es de alta temporada, ¿les hace sentido que las exportaciones desde Argentina y Brasil se sigan dando como lo fue en el tercero?
Hola Benjamín, buenos días. Sí, mira, lo más probable es que las exportaciones a Brasil continúen durante todo el Q4, ya por un volumen bastante parecido a lo que fue el Q3. Ya en total en el Q3 se exportaron 5 millones de cajas unitarias a Brasil y en el Q4 esperamos que el número total sea bastante similar. El próximo año lo más probable es que ese número tienda a cero, ya a lo mejor hay alguna exportación en los primeros meses del año, pero nosotros entendemos que la planta de Porto Alegre debería empezar a operar durante el primer trimestre del próximo año, por lo tanto esas exportaciones deberían terminar en los primeros meses del próximo año.
Ok, gracias. Tenemos otra pregunta de texto que es en inglés. Espero que no les importa que lo lean en inglés. Hi team, good morning. Two questions. We saw a general deceleration in pricing versus the second quarter across most regions, even printing below inflation in Chile and Brazil. Could you comment on the competitive background in those regions, please? And number two, do you see space for an increase or catch up in prices this year, getting closer to inflation? And this question is from Thiago Bortolucci from Goldman Sachs. Thank you.
Hola, Thiago. Miguel Ángel. Mira, respecto al tema de pricing, sí hemos visto particularmente en Chile bastante agresividad de cara de la competencia. Nosotros mantenemos nuestra estrategia, que es la que no sé, entendemos ha sido exitosa, y creemos que vamos a seguir manteniendo los precios de forma de conservar nuestra rentabilidad y más o menos en línea con inflación de cara hacia adelante.
Okay, thank you. And the next question is la próxima pregunta viene de Jorge Izquierdo de BTG Pactual. La línea está abierta, por favor, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por el espacio para hacer preguntas. Una pregunta rápido de mi lado. ¿Cuál es su visión en cuanto a costos en Chile durante 2025, dado el comportamiento reciente que hemos visto del peso chileno? Muchas gracias.
Hola, Jorge. Buenos días. Mira, en Chile el próximo año vamos a tener efectos contrapuestos. Ya por un lado, vamos a tener un azúcar más barata ya en dólares, ya probablemente un 10% en términos de dólares más barato, ¿ya? Pero por otro lado vamos a tener un tipo de cambio que es bastante incierto, ¿ya? El promedio de este año, el tipo de cambio probablemente va a andar por los 9.30, 9.40, pero el próximo año todavía está por verse, ¿ya? Hoy día el tipo de cambio está en 9.60, así que tendríamos un efecto negativo por ese lado, pero tendría que subir bastante más para que contrarreste todo el efecto positivo del azúcar. Y respecto a la otra materia prima que es relevante, que es la resina PET, debiese tener valores en dólares muy similares a este año. Ya no deberíamos ver cambios relevantes.
Muy claro. Muchas gracias.
Pero...
Ok, y tenemos una pregunta de Rodrigo Jacob de Toesca, que pregunta, ¿nos podrían dar algo de color respecto a los márgenes de la venta a FEMSA o el aporte que hace al EBITDA?
Hola, Rodrigo. No podemos dar demasiada información, pero los márgenes que nosotros tenemos cuando le vendemos a otras franquicias, como en este caso de FEMSA Río Grande, son bastante menores que los márgenes que tenemos cuando las ventas son internas. Ya pueden ser la mitad o incluso un poquito menos que eso.
Ok, gracias. En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, muchas gracias. Y es simplemente agradecerles a todos el tiempo, la participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y las gerencias están y estarán a disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan en el momento que lo deseen. Quedamos a su disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.
Sigue siendo récord.